Ahora, al aire junto a Rodolfo el Jefe Vargas, las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Filtra la pelota, está el primero, atención, ahora el disparo, ¡gol!
Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar, de ponerle la cereza en el pastel!
Carlos Guerrero, el Guardio.
Remate de cabeza, los redes se mueven, se les dijo.
Óscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
¡La deja pasar y se poncha! ¡Se acaba el partido!
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna, por bajo sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comenzamos con lo más relevante del deporte.
Jueves 10 de febrero. Hoy les presentamos lo mejor de los deportes. Atención, chivermanos del mundo. Parece que su equipo comienza a despertar. Sí, un golpe de suerte, un golpe de fortuna y un chispazo de talento por parte de Alexis Vega fueron suficientes para que el rebaño ganara en su visita a los Bravos de Juárez, que se fueron al frente gracias a un gol con polémica. Después no les marcaron dos penales y las Chivas surgieron inspiradas a pesar de tener un hombre menos y no tener entrenador. Ah, pero eso sí, al final tomándose fotos como rockstar. Y todos bien felices y contentos por la participación de Donovan Carrilla en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. ¡Sí! Bien emocionados por la actuación del mexicano, que cumplió una meta, no un sueño, como dicen por ahí. Y ahora se perfila para en 4 años tratar de pelear los primeros lugares. Volviendo a la Liga MX, ¿qué sucede con los super suspiros? Sí, al parecer hubo una sacudida en el seno de los otrora campeones. Y se quedaron sin presidente luego de la destitución de Álvaro Dávila. Acá les contamos todo y en qué va la telenovela de los super suspiros. Pasando al fútbol de Europa, siguen las incógnitas y las dudas sobre si Neymar estará para jugar en contra del Real Madrid. Por lo pronto en la Liga, no estará el fin de semana. El reporte más completo de cara al Super Bowl del próximo domingo. Sí, lo tenemos aquí con nuestro enviado especial, que nos estará reportando todas las incidencias. ¿Y se acuerdan de James Harden? Aquel que decían que era bien bueno, pero que llegan los playoffs o los partidos importantes y no gana nada. Bueno, después de ver que con los Nets tampoco va a ser campeón, pues ahora resulta que se va con los Sixers de Filadelfia, que traen una inercia positiva y bien fregona. Y finalmente lograron deshacerse de Ben Simmons, a quien mandaron a los Nets. Caray, de verdad que les vieron la cara, les dieron gato por liebre. Señor Harden, de una vez le digo, tampoco va a ser campeón. Por más que se junte con Joel Embiid, híjole, este y todos los movimientos de la NBA se los contamos aquí. Y desde aquí, nuestro más sentido pésame a familiares y amigos del Rudo Rivera. Descanse en paz, uno de los personajes más importantes en la historia de la lucha libre. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Mucho que comentar, mucho que platicar. Nos unimos al deseo que ya expresaste, Rafa, nuestro más sentido pésame a toda la familia, a todos los amigos, a los compañeros del Rudo Rivera, que se nos ha adelantado en el camino, sin duda alguna. Bueno, pues un referente de lo que es la lucha libre mexicana con sus narraciones. Por otra parte, cisma en Cruz Azul. Primero la información, pues fluctuaba en que la dirigencia de la cooperativa había determinado romper la relación con Álvaro Dávila para que dejara de ser el presidente deportivo. Ya tendremos un reporte con Tania Ventimilla, que estuvo muy pendiente al respecto. Jaime Ordiales estaría regresando a ocupar precisamente el puesto de director deportivo, pero también hay declaraciones ya de Álvaro Dávila y dice que él sabía que era un proyecto a corto plazo, pero que por cuestiones personales ha tenido que adelantar la decisión de dejar su puesto. Muy raro, todo esto suena muy raro.
Sí, está bien que haya ciclos, pero tan cortos. Es cierto que se puede ir con la gran satisfacción del título, donde ya se notaba la mano de Álvaro Dávila, aunque también se señala que era una plantilla que venía en construcción previamente desde la etapa de Jaime Ordiales, que llama la atención que ahora se menciona el nombre de Jaime Ordiales para retomar el puesto, cuando era la última herencia, Rafa Ayala, de la gerencia justamente de Guillermo Álvarez.
Ahorita comenzamos mejor. No desesperemos y ahorita le entramos de lleno a este tema y a otros.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
todo aplicaría a que la decisión de dar por terminada la relación laboral entre Álvaro Dávila y Cruz Azul, la cementera, es una decisión unilateral de la propia directiva del club. ¿Qué me dices al respecto, Víctor Edu?
De manera inesperada, completamente fuera de cualquier aviso, la directiva de Cruz Azul ha tomado la decisión de cortar de tajo con el presidente del club cementero, Álvaro Dávila. Esta noticia cae como bomba a los aficionados celestes que aún estaban disfrutando el gran trabajo de pretemporada de fichajes hechos por Dávila y su equipo para este torneo. Álvaro Dávila sale de Cruz Azul por decisión del alto mando de la cooperativa Cruz Azul. Es una decisión rara porque todavía ayer Dávila estaba dando entrevistas y hablando del futuro y los planes de trabajo del equipo celeste. Con Dávila se va todo su equipo de trabajo, por lo que es a todas luces una decisión de tajo, de raíz. Álvaro había sido presentado apenas el pasado mes de enero de 2021, cumplió exactamente un año en el cargo y con él se logró conseguir la novena estrella en el escudo de Cruz Azul, al ganar el título en mayo pasado contra Santos. En este receso había hecho un gran trabajo al limpiar a 12 jugadores, adelgazar la nómina y firmar a 8 elementos con tan solo 4 millones de dólares de presupuesto. Ahora la pregunta es quién va a suplir a Dávila, un hombre que se había ganado la simpatía de los aficionados y el reconocimiento del medio futbolístico nacional. Así en Cruz Azul, un equipo que al parecer le encanta estar en aguas turbulentas, informó Víctor Edu.
Para darle continuidad a esta información y a este comentario de Víctor Edu, Tania Ventimilla, coincidentemente tú fuiste a hacer nota el día de ayer a las instalaciones de Cruz Azul, hasta platicaste con Charly Rodríguez, en fin, platícame cómo se vio el día de ayer en la Noria y qué ha sucedido el día de hoy hasta el momento.
Así es, Rodolfo, bueno, pues saludo con gusto a todos por allá. Efectivamente, pues Víctor lo cuenta bastante bien. El día de ayer yo estuve en la Noria, después de todo este tema de la pandemia no habíamos podido acceder a las instalaciones. De hecho, ayer fue el primer día que regresé, tuve la oportunidad de charlar con Charly Rodríguez, incluso en algún momento nos cruzamos con Álvaro Dávila y con Héctor Lara, dos integrantes de la directiva, que la realidad es que como si todo estuviera bien, nos saludaban muy bien, incluso hubo unas risas ahí intercambiadas. Hay que recordar que yo los conozco desde hace muchísimo tiempo, ellos trabajaban en Morelia y de ahí tenemos una muy buena relación, incluso también con Edwin Victoria, que era el jefe de prensa que nos atendía a nosotros y tenía los planes hechos bien estructurados para toda la temporada, y hoy simplemente llegan a su día de trabajo y no los dejan entrar. Esa es la realidad, ¿no? Llegaron a la Noria, les niegan el acceso, les dicen que ya no trabajan más ahí, y evidentemente pues todo empieza a ser una locura, como Cruz Azul ya lamentablemente nos tiene acostumbrados, ¿no? Cuando parece que todo había marchado bien, pues comienzan estas aguas turbulentas de las que hablaba Víctor. Después de eso ya nos dimos a la tarea de empezar a buscar qué había sucedido y finalmente pues ni ellos lo entendían, ¿no? Tratamos de hablar con ellos, contactarlos, y lo único que nos decían es estamos esperando noticias. Ya ahorita, hace como 10 minutos acaban de subir un video, la cooperativa, incluso con Velázquez, Álvaro Dávila, diciendo que se retira por temas personales, lo cual la verdad es que pues se necesita tener yo creo que 2 años de edad para creer las circunstancias por las que están diciendo. No entiendo por qué querer tapar el sol con un dedo. La realidad es que Dávila hizo un gran trabajo y sobre todo con los jugadores que llegaban, saben muy buenos términos, los convencieron, incluso Charly Rodríguez me lo decía en la entrevista, con esta parte humana que realmente me consta que los caracteriza. Entonces ya se habla, incluso ya vimos salir a Jaime Oriades de las instalaciones de la cooperativa ahí en frente de Gran Sur, donde ya salió Jaime Oriades de haber firmado, no tardan en hacer oficial su regreso a la Noria, pero lo que sí les puedo decir es que Jaime y Reynoso no tienen una muy buena relación, incluso algunos de los jugadores que hoy están en la Noria no tienen buena relación con Jaime. Ahí hubo muchos temas, por lo que salió el mismo Romo, ¿no? Que se movieron esta información de que Romo llegó por parte de Jaime, ya después no le respetaron algunas cosas, por eso termina de irse. Entonces poco a poco ahí se van armando los rompecabezas que realmente no entendemos, ¿no? Porque si le tratamos de buscar la lógica, como pueden ver, no la hay.
A mí lo que me llama la atención, Tania, es que finalmente Cruz Azul había logrado dar ese golpe, ese cambio de timón que tanto habían añorado. Hicieron algo diferente. Por primera vez, ya le habían movido a todo. Les faltaba algo. Movieron finalmente eso que les faltaba, dan ese golpe de timón, son campeones, Después vuelven a dominar el torneo y en la liguilla no les va tan bien porque, pues, lo que hemos venido diciendo, los jugadores ya estaban en otro lado, ya cada quien tenía objetivos personales diferentes, como que ya se habían sacudido la presión. Hoy vuelven a armar un equipo competitivo. De repente muchos se burlaban diciendo, no, regresan las Cruz Azuleadas, pero en verdad este Cruz Azul parecía que ya había cambiado. Y hoy de repente, pues parece ser que todo eso que les había funcionado también en el pasado inmediato, pues deciden desecharlo y regresar a lo que no les había funcionado.
Mira, Rafa, la verdad es que por un lado, sí me gustaría recordar que Jaime empezó un camino, ¿no? Con Cruz Azul. Después lo sacan así por la puerta de atrás, realmente ni siquiera tenemos muy claro por qué es que se va. Él nunca dejó de trabajar con la cooperativa, y hasta donde tengo entendido, toda la gente de la cooperativa, de la que tenía muchos problemas ya con Álvaro Dávila, no estaban de acuerdo con algunos movimientos, empezaron a tener rencillas, y ahí fue donde le dijeron a Jaime, tú aguanta, vas a regresar, todo va a agarrar el rumbo, pero sí me parece que las formas no son las correctas. Si me dices que es la parte que no entiendo la parte de Álvaro Dávila de salir en un comunicado diciendo que se va por temas personales. Sí sabemos también que Álvaro Dávila pasó por un tema de salud delicado, pero más allá de eso, no tiene sentido que después de que ayer los vimos felices en la noria, que incluso tuve la oportunidad de charlar con algunos de ellos ya, obviamente de forma personal, me dijeron que no sabían ni siquiera de lo que estaba pasando, que no los dejaron ingresar a las instalaciones. ¿Por qué salir a decir que se va por un tema personal? No sé, esa es la única que no entiendo. Si ya había temas con la cooperativa, si no se entendían, si muchísimas cosas, creo que por encima está el tema de lo deportivo, ¿no? Y en el tema deportivo te puedo decir que los jugadores no les gusta absolutamente nada lo que están haciendo.
Vamos a escuchar, ya adelantaba Tania, precisamente este video institucional que Cruz Azul acaba de subir en redes sociales. Vamos a escuchar a Víctor Velázquez dando una introducción y dándole la palabra a Álvaro Dávila, que efectivamente en este video pues se ve con una cara sumamente seria. Vamos a escucharlo.
Gracias, Álvaro. La Nación Azul y los socios de la cooperativa reconocerá siempre tu gran labor, tu gran compromiso, tu pasión con que vives cada uno de tus trabajos. De veras, estamos muy agradecidos, además de que eres un gran amigo.
Gracias. Nada, la verdad es un momento difícil, triste para mí, pero bueno, todos los ciclos se cumplen. Esto era algo que ya habíamos platicado desde el principio, que era un proyecto a un determinado tiempo, y pues cuestiones personales he tenido que adelantar un poco esta decisión. Pero pues les quiero decir que ha sido para mí, en verdad, un privilegio, un orgullo poder participar en este proyecto, aunque haya sido por corto tiempo, pero que lo he tomado con todo el compromiso, el cariño y la entrega que se puede tener con la experiencia de años en el fútbol.
Ahí seguía el comentario y bueno, pues las interpretaciones eran varias. David Medrano, ya nuestro compañero, desde noviembre, octubre, venía en sus redes sociales comentando temas que incidían fuera del ámbito de Cruz Azul, del ámbito deportivo, del ámbito incluso de la cooperativa, pero que permeaban al interior por ciertos intereses que mencionaba él tenía que ver con la política. Entonces, todo esto, con una serie de ingredientes que desembocan en esta cuestión, vamos a ver ahora lo que realmente interesa a la gente. A la gente lo que le interesa es, ¿le va a perjudicar sí o no al equipo? Ya Tania nos adelanta que no hay buena relación de Jaime Ordiales, el que será el nuevo director deportivo, presidente deportivo, con parte de la plantilla y con el técnico. Entonces ya ahí puede haber esas fricciones. Lo que yo haría si fuera Juan Reynoso, muchachos, vamos a centrarnos nosotros. Hay que hacer un caparazón y olvidarnos de lo exterior, por más difícil que sea.
Se ve difícil que esto pueda suceder, Tania, porque hay muchos temas, muchos tópicos que no están del todo bien con esta decisión de la salida de Álvaro Dávila y de quien regresa, ¿no? La historia y las venganzas, por supuesto, pueden presentarse, el celo de lo que ha sucedido anteriormente. Así que te encargo, Ventanita, que estés muy pendiente, porque en lo deportivo iba muy bien la máquina, ya nos estábamos ilusionando, pero no sé si esto lo puedan soportar.
Sí, el día de mañana les estaré presentando esta entrevista que tuve con Charlie Rodríguez, y justamente me habla de esta parte, ¿no? De la parte en la que hablaron con él, la gente de Álvaro, Héctor Lara, que hizo que siempre hace un trabajo muy humano con los futbolistas, y justamente es esta parte que destaco, ¿no? Que le dijeron al futbolista, ¿sabes qué? Nosotros entendemos que tu sueño es irte a Europa, y es lo que pactaron con él, eso me lo dice él en la entrevista. Entonces, seguramente las cuestiones que pactaron para que los futbolistas vinieran, porque hay que recordar que llegaron 8, se fueron 13, pues obviamente eso va a ser difícil que llegue Jaime a tranquilizar las aguas, pero pues creo que la experiencia de Jaime también habla por sí sola, y pues ya veremos si logra mediar toda esta turbulencia que parece ya un tsunami.
Sí, ojalá que esto no termine por afectar el rendimiento del club, que hasta el momento en este torneo ha sido muy bueno. Gracias, Ventanita.
Fuerte abrazo a todos por allá.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Vámonos hasta LA, allá está José Pablo Coello subiendo la temperatura en la ciudad angelina ya de cara a lo que será el Super Bowl del próximo día domingo. José Pablo Coello, a ver, platícame cómo ha transcurrido tu día el día de hoy precisamente allá en Los Ángeles. ¿Cómo estás?
¿Qué pasó, Vargas? Pues aquí son 2 horas menos, entonces amanezco temprano, Vargas, porque traigo todavía la hora cuatrapeada. Uh-huh. Un desayunito de esos sabrosos, ¿no? Pan tostado, aguacate, salmón ahumado encima, unas fresas, frambuesas, moras, ya sabes, un berries mix ahí, y luego pues 6 o 7 kilómetros corriendo como todos los días, Vargas, y de ahí, okay, enlace tras enlace, ya sabes, Vargas, en estos tiempos de la nueva normalidad, dándole duro de todos lados, y ahora estamos aquí a las afueras del estadio, ya empezando también a chambear con la jornada completa, Rodolfo, y con gusto de saludarte a ti, sí, y entiendo que por ahí están Canito y Rafa, ¿no?
Oye, ¿ya conocías el escenario? ¿Qué te parece? No, ¿qué me puedes decir de él?
No, pues no lo conocía, la verdad, no había tenido la oportunidad de venir. Ya ves que los viajes han estado bastante limitados últimamente, y pues es una locura, es una maravilla. Sigo sin entender en dónde metieron los 5,000 millones de dólares, te lo digo con toda franqueza,
sí,
pero bueno, pues es un estadio como del futuro, esa es la verdad. La pantalla es una cosa fuera de serie, ¿no? Circular, completita, así que por encima del terreno de juego, en fin, me causó más o menos la misma impresión que la primera vez que fui al estadio de los Vaqueros hace ya cerca de 10 años, ¿no? Por ahí más o menos el nivel de avance, ¿no? Y de majestuosidad de este escenario que pues creo que muchos y muchos años va a estar acá como un centro de atracción interesante, no solo para eventos deportivos, ¿no?
Sí, porque se planea ahí incluso tener la final de la Copa del Mundo del 2026, entre muchas otras cosas que estarán sucediendo de aquí a esa fecha.
Ah, no va a ser en el Azteca.
No, fíjate, no. El ¿cómo se llama? El libro
El
cuaderno de cargos, pues no ha sido autorizado todavía.
Es por el estacionamiento, porque bueno, acuérdate que la Azteca tiene ese pequeño problema.
Sí. Y los baños, ¿no? No.
Bueno, es que ya te pones muy exquisito, José Pablo. ¿Vas al fútbol o vas a los baños?
Exacto, estoy de acuerdo. Pero bueno, volvamos al americano, señores. Hoy en la noche se van a conocer los premios, ¿no? De fin de temporada, el MVP, los jugadores ofensivos y defensivos del año, los novatos, etcétera. Y además los nuevos integrantes del Salón de la Fama, así que es una noche que va a ser aquí en el estadio. Por cierto, acá está muy cerca de mí la alfombra roja donde van a llegar los invitados, y en el auditorio que está a un costado se va a llevar a cabo pues muy interesante evento. Seguramente antes empezarán a filtrar los nombres, pero los han mantenido pues bastante bajo llave, ¿no? Aunque ya todos más o menos sabemos por dónde vendrán los premios.
¿Quién es tu MVP de la temporada para ti, JP?
Lo ganará Aaron Rodgers, Vargas, a pesar de que otra vez en playoff se quedó en la orilla. En temporada regular fue claramente muy superior al resto, y Tom Brady creo que quedará con el segundo mayor número de votos por detrás de él, en una muestra clara de que si él quisiera, como por ahí se empieza a rumorar, pues podría volver a jugar o digamos que volver a la actividad y seguir siendo muy competitivo.
Muy preocupado no está Tom Brady, que anda de vacaciones allá en una finca que tiene muy espectacular en Costa Rica con su familia montando a caballo, y dice, esos premios ya a mí ahorita no me importan. Pero en una de esas, como bien dice José Pablo, el gusanito de la pretemporada y le llama la atención, pues él dijo que hasta los 45 y todavía está en 44, entonces igual... Es un retiro tipo Eloy Cavazos, ¿no?
alguien me decía ayer en las redes, deja que regrese a su casa y la señora lo ponga a trabajar horas extra.
Exacto.
Entonces, no, güey, está más fácil irme allá con los bucaneros.
Prefiero los golpes.
Que a divertirme bajo el sol, ¿no?
Oye, oye, señor Cuello, y para entrenador, ¿quién te gusta para ganarse el premio del entrenador?
Creo que lo va a ganar Mike Vrabel, Rafita, el head coach de los Titanes, que también fallaron
sí.
en playoffs, pero que pues lo hicieron muy bien y fueron el primero en la siembra, aún sin Derrick Henry casi toda la campaña, ¿no?
¿Qué te parece esto, José Pablo, que pasa en pues en todos los deportes de Estados Unidos? Los premios, se especifica, son de temporada.
El criterio lo cambian a conveniencia, al menos en la NFL es un poquito más cercano. En la NBA es una vacilada, o sea, de repente premian a los mismos cuando tuvieron una temporada muy mala y una postemporada muy buena, ah, entonces por postemporada.
Entonces, ¿no tendría que ser al final, incluyendo las dos etapas?
¿Incluyendo postemporada?
¿O cómo lo
sí,
ven?
Sí, sí, sí. Yo no vería cuál podría ser el problema, ¿no?, de cambiarlo. Quizás lo que los haga modificarlo es que una vez se juega el Super Bowl, si ahí te pones a votar, a recopilar y a contar, a lo mejor ya dos semanas después pierde un poco de interés o de atención, no lo sé, ¿eh? Ignoro cuál es el motivo, pero pues la verdad es que sí, sí podría tomarse en cuenta la postemporada como para hacer un análisis más claro y más completo, ¿no? Claramente el principal motivo de esto es que pues más de la mitad de los integrantes pues, no están en la postemporada, entonces como comparar peras con peras, ¿no? Sobre todo que son algunos de estos, o muchos de estos son premios pues, muy individuales, ¿no? De carácter individual, y entonces sería difícil comparar a un jugador que estuvo en playoff con otro que no logró clasificarse.
Oye, José Pablo, está la semana, ¿no?, del NFL, pero Grandes Ligas tiene sus propias complicaciones. Se da a conocer hoy que habrá bateador designado en la Liga Nacional y leo declaraciones de gente así muy purista del béisbol que dice que no es posible, que lo están destruyendo. ¿Para dónde va esto? Tú pones en tus redes sociales una meta complicada, lo del arranque el 31 de marzo, como una meta para el comisionado.
Sí, yo lo veo difícil, lo veo complicado. Hoy declara el comisionado que el sábado van a hacer una nueva propuesta. Creo que están todavía lejanas las partes. Pero mira, aquí, vaya, si hay un momento donde los jugadores pueden intentar que las cosas sean un poco más equilibradas, que hoy no lo son, es este. Eso me queda claro, ¿no? Y no jugar, digamos, que es la única manera en la que tienen para presionar a los dueños. El asunto es que las carreras de los jugadores son mucho más cortas que el periodo que los dueños van a ser dueños, ¿no? Entonces, tienen como pues mucha más presión los jugadores para volver, meterse al campo de juego y empezar a ganar lana, porque además muchos de ellos, digo, los grandes millonarios no tienen de qué preocuparse, pero hay muchos otros que difícilmente van a poder, digamos que si no juegan esta campaña, recuperar esos ingresos de alguna manera. Entonces, yo creo que el tiempo se está terminando y si este fin de semana no hay buenas noticias, Canito, difícil será que se pueda jugar el calendario completo.
¿Tu favorito, JP, para el domingo? Porque pues ya digo, ya se habló prácticamente de todo.
Van a ganar los Rams y van a ganar por 14 puntos, aunque el partido estará apretado, será solo hasta el final cuando se amplíe esa diferencia con los Bengals tratando de regresar.
Déjame anotar, por 14 puntos ganan, porque ahí ese es un dato importante.
Así es.
Oye, José Pablo, ya por último, se dio el anuncio de que regresa la NFL a México, ya lo habíamos platicado, pero ¿qué combinación de los posibles candidatos a venir te gustaría o sería atractiva?
Pues mira, se habla de los Niners, y si vienen los Niners, pues ya si me pones a escoger y si los Rams ganan el Super Bowl, pues me encantaría ver a los Niners recibiendo a los Rams, ¿no? Por ejemplo, porque son rivales de división y podrían jugar ese partido, aunque dudo que los Niners estarían dispuestos a dar ese partido de local, ¿no? Y no jugarlo en su estadio, pero si tú me estás dando a escoger, pues me gustaría esa combinación.
Pues dile a tu amigo el comisionado, ¿no?, que ahí nos sí, eche la mano.
Sí, al rato lo voy a ver para darle algunos tips, regañarlo un poco por declaraciones que he hecho fuera de lugar y entre otras cosas eso.
En todas partes suceden cosas, JP, qué barbaridad, hombre.
Pero bueno, señores, les mando abrazos, me da mucho gusto saludarles y mañana estamos en contacto, si les parece bien.
Venga. Perfecto, abrazo, José cuídense. Pablo.
Chao.
Fíjate, dice José Pablo, favoritos los Rams, como todo el mundo ha mencionado, por un ligero margen. Cincinnati, los dos Super Bowls que ha jugado y que ha perdido fueron por márgenes muy estrechos con el equipazo que fue San Francisco, ¿no? Esa tremenda dinastía. Sigue la imagen, ¿no?, de John Taylor atrapando el balón, ¿no?, con el pase de Joe Montana. Un Cincinnati que se quedó muy cerca. El Icky Woods, ¿te acuerdas del corredor ese que festejaba, no?
Que bailaba.
Muy chistoso. Y el Boomer Esiason, ¿quién tiene más carisma? Boomer Esiason o Burrow, ¿no? Que ahora se ha vuelto como el novio ideal de todo papá, ¿no?
Pero ¿sabes cuál es la bronca con Burrow? Yo creo, bueno, al menos en lo personal, hay que recordar que es un jugador que va empezando, uh-huh, que ¿sí? todavía no te ha dado un mal partido, uh-huh, en el momento clave, que eso tiene que suceder en algún momento. Entonces, ¿qué te hace suponer que va a continuar con esta inercia y sobre todo en el juego más importante? Yo sigo creyendo que se va a pandear, no de pánico escénico, pero se tiene que equivocar, está chavo. Y eso es normal y no va a pasar nada el día que lo haga porque seguramente va a regresar, tiene mucho talento, pero se tendrá que equivocar en algún momento y por qué no pensarlo que lo puede hacer en el Super Bowl.
Yo creo que va a ser un partido equilibrado, que los dos mariscales de campo van a cumplir con actuaciones muy dignas. Y y bueno, quisiste decir el yerno ideal de todo papá.
Es que o sea, sí,
porque
es que
el novio ideal de todo papá pues
está... Bueno, esa pensando en la hija, pensando también, está bien. Oye, lo que me encantó de Burrow es que alzó el teléfono, o bueno, tomó su teléfono, alzó el teléfono, fíjate, hablé de otra época.
No, ya te
me vi muy, pues está bien.
¿Enseñaste la edad?
Está bien, está bien, 51, sin problema. Y le habló al que fue su entrenador de preparatoria y le dijo, oiga, coach, ¿qué va a ser el fin de semana? Tengo aquí dos boletos, viene con su esposa.
Eso se llama gratitud, canito.
Exacto.
Que de repente a mucha gente se le olvida.
La mejor fuerza del planeta, la gratitud. Eso debería ser.
Oye, se me olvidó preguntarle a José Pablo un dato bien importante. ¿Cuánto aguacate se va a vender? Porque ya ves que es la nota que nos dan todos. Ya. No, es que tantas toneladas de aguacate.
Pues que es una realidad.
Y es Uruapan.
Ya el Super Bowl sin el aguacate, o sea, es más, si no hubiera producción de aguacate, punto que hubiera algún tema climatológico, no. Mueven de fecha el Super Bowl.
Que la boca se te vea chicharrón, porque es de mis paisanos ahí de Uruapan, saludos para Uruapan, y ahorita traen unas broncas monumentales. Bueno,
pues son de los anunciantes principales en el Super Bowl, o sea, van a comprar su spot de 6,000
millones.
Bueno, vámonos a la pausa y continuamos aquí con ustedes con lo más importante del deporte. ¡Ah, ganaron las Chivas!
Ahorita
no hemos dicho nada de eso.
Nada de la... Oye. Hay que ser justos. Sí, ahora que ganaron razón. Hay que hablar de las Chivas.
Y el arbitraje.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Aterrizando bien la información, me refería a que cada anuncio en el Super Bowl de 30 segundos cuesta 6 millones de dólares.
Sí.
Estamos hablando algo así como 120 millones de pesos. Aparecer como marca anunciándote en el Super Bowl 30 segundos en la transmisión, obviamente, de los Estados Unidos.
Y ya les tengo también actualizado el dato, porque aquí tenemos información al momento, señor Vargas. Y no, ¿para qué informamos a nuestra audiencia? El tema del aguacate.
Ah, ¿ya le hablaste a tus cuates de
Europa? Ya le hablé a mis fuentes allá en Los Ángeles. 133,000 toneladas espera que se consuman nada más el domingo para ver el Super Bowl.
¿En todo Estados Unidos?
En todo Estados Unidos. ¿Cuántas? 133,000
toneladas. Entonces les alcanza para un anuncio, ¿no?
Ah, esa es la otra. Van a estrenar anuncio durante el medio tiempo del Super Bowl. Entonces, ya está el negocio que el aguacate mexicano va a tener su anuncio en el medio tiempo del Super Bowl.
Perfecto. Bueno, ganaron las Chivas. Que no se nos olvide.
Adiós.
Se vivió el cierre oficial a las actividades de esta semana de la jornada número 4 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX con el duelo que vimos la noche del día de ayer. Los Bravos de Juárez y las Chivas de Guadalajara se vieron las caras en la frontera en un enfrentamiento que nos presentaba un rebaño en búsqueda de unidades y a unos Bravos que trataban de mantener un buen desempeño. Pues el comienzo del partido nos presentó un equipo local que desde muy temprano se fue arriba en el marcador gracias a Fernando Arce, que logró el 1-0 para Juárez al minuto 6 con un cabezazo que perforó la meta de Raúl Gudiño. Al estar abajo en el contador, el rebaño fue hacia el frente en búsqueda de igualar las cosas y cuando estábamos casi al término de los primeros 45 minutos, un disparo de larga distancia de Carlos Cisneros fue desviado por Alejandro Arribas y el balón entró en su portería para el 1-1. Los primeros minutos de la segunda parte no fueron lo que las Chivas hubieran deseado y se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Gilberto Sepúlveda y las cosas no pintaban de lo mejor para el rebaño. A pesar de la desventaja numérica, las Chivas no bajaron los brazos y al minuto 82 Alexis Vega realizó una gran jugada individual, la cual definió de pierna derecha para el 2-1 a favor del visitante y la ventaja para los rojiblancos. Y apenas 4 minutos después, de nuevo Vega fue protagonista al robarle el balón a Fernando Arce y poner un servicio que fue definido por Jesús Angulo para el 3-1 final y definitivo para la victoria de las Chivas. Con este resultado, el rebaño subió al quinto lugar de la tabla de posiciones con su segundo triunfo del certamen, mientras que los Bravos sufrieron su segundo descalabro del torneo y quedaron instalados en el octavo puesto de la clasificación. Al término del partido, el director técnico de las Chivas, Marcelo Michele Año, analizó la obtención de la victoria.
Yo creo que la clave está en la constancia y en el creer. En el creer en la idea que hemos venido trabajando con los jugadores. Sabedores que hay momentos de adversidad. Los partidos tienen eso. Empezamos con un gol abajo muy pronto en el partido. Una desatención que tenemos que seguir estando muy concentrados en la zona defensiva. Sabíamos que si nosotros seguíamos intentando, podíamos conseguir el premio de la victoria. Y eso pues es una cosa que tenemos que seguir trabajando. También hay que seguir con mucha humildad, paso a paso, y a pensar en el próximo partido.
Por su parte, el estratega de los Bravos, Ricardo Ferretti, habló del desempeño del equipo.
No ha funcionado nada hoy. Hoy no funcionó nada. Hicimos todo para perder y lo logramos. Es la verdad. En el lapso de tiempo que llevo aquí, nunca vi el equipo jugar tan mal como jugamos hoy. O sea, no tengo ni puedo tapar el sol con un dedo. Tengo que reconocer. Hoy no nos ganó Chivas, fuimos nosotros los que perdimos definitivamente. Hoy sí, hicimos todo para perder porque jugamos pésimamente.
Ahora solamente habrá que esperar un día para que regresen las actividades del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX con los duelos de la jornada número 5.
Para aquellos que dudaban, que no creían en las Chivas, ahí está, señoras y señores.
Pero te das cuenta que con qué fortuna corren de repente. La fortuna de los grandes.
Que ibas a decir con qué clase Leaño contestó y vacilada, en la conferencia de prensa.
Este güey
se refirió al Tuca.
El que cobra como técnico de las Chivas, al final del partido, dando autógrafos como si fuera rockstar. Bueno,
pero se los piden, Rafa, ¿qué culpa tienes?
O estaban sembrados.
O sea,
no, a mí sabes que me da coraje que de repente estos mismos son los que cuando llevan dos perdidos ya andan pidiendo la cabeza del técnico. Y neta, y eso lo digo con todo el dolor que implica que el equipo más grande de este país lo manoseen y lo traigan como si fuera un puesto de tamales. O sea, ¿a qué voy? Tienen el entrenador que se merecen, de verdad. Y lo digo con mucho dolor porque este señor no es para las Chivas. Las Chivas en el primer tiempo no jugaron a nada. En el segundo se los resolvió un chispazo de Alexis Vega. Y que también Bravos de Ciudad Juárez no supo tomar la ventaja que tenían de un hombre más.
Escuchaste a Ferretti, ¿no? De alguna manera dice... No nos ganó Chivas. Jugamos el peor partido desde que yo estoy aquí. También ya empieza la urgencia ahora sí de decir, Tuca Ferretti, tu prestigio, hombre, hay que sacarlo adelante porque ayer Juárez no juega nada, encuentra muy rápido el gol, muy pronto empieza a ceder terreno, el gol viene por una mala fortuna en un rechace que quiere Arribas el defensa, y luego Guadalajara, vamos a concederle una, al menos cuando pierde a Sepúlveda del defensa por expulsión. No se cae, no aguanta, no dice bueno, el empatito y ya, tratan de ofender un poco porque Juárez, volvemos a lo mismo, le dio las facilidades, está bien, y Vega nos demuestra que anda en buen momento. Vega,
pero es un chispazo, Cano.
Sí, no es estructura.
Todo
no
esto
es,
nos lleva a lo mismo. ¿Cómo ha empatado Tigres en los últimos minutos? Ay, con garra, con voluntad. No hay trabajo.
Uy, o sea, y viene ese partido.
No me vas a decir Chivas, que las Tigres. Chivas jugaron a algo, que las Chivas tuvieron un estilo de juego que fomentó, que llegaran. Fue a la individual.
Mira, por lo menos.
Al echarle ganas.
Hay que destacar lo de Vega, que qué bueno que diga, órale, venga, yo cargo al equipo.
Y lo hizo muy bien.
Lo hace muy bien en el gol, en el 2-1, y aún mejor, y lo resaltaba Martinoli en su narración, se equivoca el Arce de Bravos, cuando ve que va a perder el balón, quiere abrazar a Vega, y Vega en lugar
de caerse,
ya va ganando, ¿no? Podía caerse, perder 2 minutos ahí, no, Vega se zafa, toma el balón, se encamina, pone el servicio y da el pase de gol.
Le puso así, 3/4 de gol.
Exacto, así debería ser la manera de encarar.
Pero el
los
mensaje
partidos.
Es equivocado. Entonces, ¿qué pasa? No hay un trabajo de fondo que soporte la actuación de las Chivas, ¿sí? O sea, el equipo más importante de este país, y no tiene un estilo definido. No hay un trabajo de fondo. Con el échenle ganas, ahí van a conseguir 2 victorias y después, por eso retienen a los técnicos.
Ahora, hemos dicho que han ido en todos los extremos la gente de Chivas. Tuvo a un técnico muy experimentado con Vucetich, decíamos ayer, que se la sabe todas, que a lo mejor de repente puede tener también sus errores, que los tuvo en Chivas, y tienen a alguien tan poco rodado como Leaño. Pero los de en medio, que son los jugadores, son los que han fracasado con uno y con otro. Entonces, pues en este momento les queda decir, pues ni modo, para adelante.
Más a mi favor, Cano, que es lo que he venido diciéndoles también con la selección nacional. ¿Cuándo vamos a empezar a culpar a los jugadores?
Sí.
O sea, hablamos del técnico siempre. ¿Y los jugadores, apá? Uh-huh. Ayer lo decía Chacón, me quedo con una frase de Chacón durante la transmisión de nuestros compañeros, contundente. Dice, a ver, Chivas no jugó a nada en el primer tiempo. Ahorita seguramente este güey ya se fue a leer un libro de cómo dirigir y ya le cambió algo para el segundo tiempo.
Y se nos está olvidando. Y lo dijo Chacón, lo que lo dices. Había dos posibles penales. Él dice que el segundo, sobre todo, más claro, que hubiera sido en favor de Juárez, que hubiera cambiado la historia.
Canito, yo me voy a quedar.
También, sí.
Voy a leer lo que dice aquí. Bravos de Ciudad Juárez 1, Chivas 3.
Y no lo merecía ya. Bravos, tampoco lo merecía. Está
su análisis, pero bueno, yo me voy a remitir al marcador. Bien. Le doy el beneficio.
Se está convirtiendo en resultadista, señor Chivas. Vargas, usted no era así.
Los técnicos viven de los resultados.
Pero no, hay que ver eso. También cómo funciona.
Bueno, vámonos al contexto internacional, porque luego traes por ahí información muy interesante, estadística, ahora sí que de cepa.
Ah, ¿de Neymar?
De Neymar, porque el Paris Saint-Germain va a estar jugando con el Real Madrid la próxima semana en la Champions, así que se viene pues ya pues la presión tanto para Messi como para Cristiano, que entran en actividad en la Champions.
Cristiano Ronaldo y Leo Messi se enfrentan al rival más fuerte que han tenido, el paso del tiempo. Los dos futbolistas que casi por 15 años han dominado la escena mundial, ahora no lucen en su mejor forma. Sin embargo, ambos quieren demostrarnos y demostrarse a sí mismos que aún tienen la energía suficiente para mantenerse en la cima. Es cierto que Messi viene de ganar el Balón de Oro, principalmente gracias a que logró la Copa América con su selección, además de ser el vigente campeón de goleo en la Liga Española, última herencia de su glorioso paso por el Barcelona. Sin embargo, su llegada al Paris Saint-Germain no ha sido del impacto que se esperaba. Apenas el fin de semana logró su segundo gol en 13 partidos de la liga en los cuales ha participado, maquillando su presencia con 7 asistencias. La imagen mejora cuando es vista a través de la lente de la Champions. Ahí, en 5 partidos ha anotado en 5 ocasiones, incluyendo par de dobletes, además de marcar el gol que aseguró la victoria sobre el Manchester City. Tardó en superar el COVID, pero confía en presentar su mejor versión el martes próximo cuando reciba a uno de los equipos que siempre se le han dado. Sí, el Real Madrid. En Valdebebas están temerosos de que el viejo Messi vuelva a aparecérseles. El que está en medio de una de sus peores rachas es Cristiano Ronaldo. Su llegada al Manchester United parecía que le devolvería la alegría luego de un decepcionante paso por la Juventus, pero no ha ocurrido esto. En este momento no marca gol desde el 30 de diciembre. Su portentoso físico no ha resistido los embates de una agenda llena y por lesión se ha perdido 2 partidos en el último mes. No le ayuda el mal paso de los Diablos Rojos, que acaban de ser eliminados de la Copa Inglesa, y en la Liga a duras penas lucha por estar en el cuarto puesto y garantizar así su presencia en la próxima Champions. Cristiano ya amenazó que de no clasificarse pedirá su salida inmediata. El United jugará en 2 semanas la ida de los octavos de la Champions enfrentándose a otro equipo que tampoco anda bien, como es el Atlético de Madrid. Y que igual que Messi, que le hace mucho daño al equipo merengue, el portugués suele ensañarse con los colchoneros. Veremos si esta vez lo puede hacer y así salir por fin de este mal momento. Disfrutemos de las últimas puestas en escena de este par de colosos. Seguro, alguna sorpresa aún nos tienen reservada.
París Saint-Germain ante el Real Madrid. Ahí quiero ver a los jugadores del París que fueron contratados con toneladas de dólares para que den una buena actuación.
A ver, te cuento.
¿No va a ser así?
¿Te cuento lo de Neymar o no? Sí. Este dato es fantástico. A usted que le fascinan las estadísticas y que ahora se me está convirtiendo en alguien resultadista, señor Vargas, fíjate que hay una enfermedad muy curiosa, o bueno, es un dato muy curioso que le pasa a Neymar. Su hermana Rafaela, que es muy querida por él, cumple años cada 11 de marzo. Y Neymar, curiosamente, como que pesa una maldición sobre él, porque en 7 de las últimas 8 temporadas se ha lesionado o lo han suspendido cuando se acerca el 11 de marzo. Entonces,
no puede jugar en,
no
esa
puede
fecha.
Jugar en esas fechas. Es algo muy extraño. Y lo más extraño de esto es que aparece un par de días después en fotografías, en videos, en paparazzos, pues bien ahogado con la hermana en su pachanga. O sea, es algo inexplicable porque ¿cómo se lesiona? Ahorita sigue lesionado y parece ser que definitivamente no se va a reponer para el fin de semana.
No, pero a ver, ¿el 11 de marzo?
¿Dices el 11
que
de
es
marzo.
El día de la gran
para
fiesta?
Para esas fechas.
Mira, fíjate, juega.
En el 2015 estaba suspendido, sí. Extrañamente. En el 2016 estaba suspendido. 2017, lesionado. 18, lesionado. 19, lesionado. 20, lesionado. 21, el año pasado creo que por primera vez no estaba lesionado, pero había pandemia.
Pero mira, ahorita va a salir de la lesión. Quién sabe si juega el martes. Pero el de vuelta, porque este es el martes, juegan en París. La vuelta es el 9 de marzo. O sea, si le da tiempo de jugar, es pues ya que se vaya pachanga, ¿no? Si quiere, ¿no? para tratar de,
pues vamos a ver,
de justificarse.
Mira, vamos aquí a ver, está la hermana. El que está lesionado y tendrá descanso este fin de semana con su equipo es Benzema, que es uno de los jugadores importantes del Real Madrid. Y, ah, pues sí, ahí está la hermana de Neymar.
¿La hermana?
¿Neymar? Con razón le dicen cuñado tanto a Neymar.
Oye, pero, híjole, ¿sí serán hermanos?
Bueno, vámonos, está Rafa Quiroz en la línea. Mi querido Rafa, terminó el torneo de Pebble Beach, pero continúa la actividad en la PGA ya este fin de semana.
Así es, jefe Vargas, tocayo, mi querido Canito, amigos. Pues sí, efectivamente, está la semana pasada el torneo de Pebble Beach, donde fue esa gran euforia que causó el Canelo Álvarez estar ahí invitado a jugar este torneo tradicional de Pebble Beach. Jugó muy bien las rondas previas, se preparó a conciencia, el Canelo se fue días antes del torneo para estar a tono, pero bueno, no pudo jugar muy bien. También su compañero Wyndham Clark no hizo tan buena mancuerna.
¿Quién?
Wyndham Clark.
¿Y es jugador de la PGA? No lo había escuchado.
¿Sí? Es jugador regular del PGA Tour, okay. Es un buen jugador, no tuvo tan buen torneo en esta ocasión. Al parecer, jefe Vargas, y ahí te mandé ese tweet, ahí lo platicamos, de que, pues bueno, probablemente no hubo tan buen entendimiento entre ellos dos, pero bueno, el Canelo declaró que había sido el mejor campo de golf que había jugado en toda su vida, Pebble Beach. Entonces, buena experiencia para el Canelo, y seguramente seguirá motivado, claro, por supuesto, hoy, para seguir jugando al golf.
Hoy hablé con él, y con el Canelo, y estaba jugando golf, y le digo, ¿y qué va a hacer mañana? Me levanto otra vez a entrenar golf. O sea, ya está, o sea, y dice, y voy por la revancha.
Oye, jefe y jefe, amigos, yo creo que no únicamente es un buen ejemplo para los golfistas, sino para todos los deportistas, lo que declaró. O sea, él practica golf 4 horas diarias, boxea 5 horas, y 4 horas se les dedica al golf por la mañana. ¿Sí? Así que bueno, ahí está el ejemplo. Completa. Y ha mejorado muchísimo.
Jornada
muchísimo
completa, sin duda. ¿Qué viene para este fin de semana?
Están jugando ahorita Abraham Anser y Carlos Ortiz en el Phoenix Open. Buena ronda de los dos. Y ahorita estamos en Querétaro para la octava etapa de la gira profesional mexicana. Hay quíntuple empate en primer lugar. Josh Radcliffe de Estados Unidos. Camilo Aguado de Colombia. Más 2 mexicanos, Isidro Benítez y Armando Favela.
Perfecto. Algo te quiere preguntar, Rafa.
No, nada más, saludos.
Te quieres saludar.
Saludos, tocayo, y pues obviamente pues, al Canelo le hicieron la chicana, porque saben que va para arriba y por eso le pusieron a uno con el que no se iba a sentir a gusto.
No creo que se atrevan, tocayo, pero bueno, si se pudo, yo creo que sí.
Bueno, gracias, Rafa.
Fuerte abrazo.
Oye, de rapidito, señor Vargas, se cerró la fecha de cambios en la NBA, que nos tenía todos con el alma en un hilo. Los Lakers no le movieron nada, al parecer el rey de la estadística individual está contento con lo que tiene, aunque sabe que no va a ser campeón, y ya sacó el paraguas. La gran noticia es el movimiento que hacen los Nets de Brooklyn, que se llevan, que mueven a James Harden, lo mandan a los Sixers de Filadelfia con Paul Millsap, a cambio tienen a Ben Simmons, este jugador que no había querido jugar. No, él se fue porque él dice que no iba a ser campeón en Brooklyn, ya no estaba a gusto, y tampoco va a ser campeón en Filadelfia, va a llegar a romper la armonía que sí tienen los Sixers, pero bueno, él sigue creyendo que pues, va a ser campeón en algún momento. Se llevan también los Nets a Seth Curry, a Ben Simmons, Andrew Drummond, y 2 primeras rondas. La otra noticia, Kristaps Porzingis, que también te encanta, y a mí también en lo personal, lo están mandando a los Wizards de Washington a cambio de Spencer Dinwiddie.
Me dejan desprotegido a Doncic, ¿qué pasó?
Mira, el caso de Porzingis es muy raro, es un jugadorazo, tiene mucho talento,
pero, la cabeza,
pero es muy frágil.
La cabeza también.
Y se lesiona cada 2 minutos.
Ni hablar, nos vamos, ya no platicamos lo de Donovan Carrillo, mañana lo ampliamos. Sitio 22 en los Juegos Olímpicos, llenó de orgullo a México. Vámonos, quédese, llega Jaime Núñez y Paola Rojas juntos.